Hola, bienvenida, bienvenido. Estamos en Radio FAPA Somos Escuela, un programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres, Padres, Familiares, del alumnado de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, esto va para toda la comunidad educativa, para quien le interese la educación y para quien le interese la participación ciudadana. Un abrazo a estas asociaciones que están ahora con esa recta final, con festejos, con disfraces, con mil historias, trabajando en los coles, en los institutos, en las escuelas infantiles y en la federación también, porque no paran de tener asuntos entre manos. Pues un abrazo muy fuerte y ya dentro de poco, vacaciones, ¿verdad? Ojo, ojo, también queremos saludar a las radios comunitarias, allá donde estéis. Un abrazo a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y en general al movimiento de las radios comunitarias. Pues nos vamos a la conexión FAPA. Y esto nos lleva directamente a la calle Pilar de Zaragoza, donde Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, es muy posible que esté. Mari Carmen, vamos a cruzar dedos. Hola.
Hola, buenas tardes.
Vale, pues ya totalmente definitivo, sí nos funciona la mesa de sonido. ¿Qué tal?
Bien.
Bueno, hemos tenido un encuentro este sábado en la sede de la FAPA Ginés de los Ríos, bastante interesante.
Sí, bueno, vamos cerrando el trimestre y este sábado pues hubo junta directiva de la federación de la FAPA y bueno, después tuvimos un encuentro un poco para despedir el año de manera anticipada, que luego se nos juntan otras tareas, porque aquí no dejamos de trabajar aunque se acabe el curso.
Pues sirvió también para encuentros y también para sacar temas, porque hubo conversaciones pues informales, pero muy interesantes y que me han hecho pensar que tenemos que hablar más con las AMPAs y con las personas que están en los centros. Estuvimos hablando, por ejemplo, de cosas tales como el racismo y la generación de grupos que se separan dentro de los centros educativos dependiendo de sus orígenes, ¿no? De muchas cosas de tipo variado y conversaciones absolutamente informales, pero que a lo mejor podrían traerse aquí para el próximo curso como reflexión a cosas que pueden estar yendo por caminos que no son los que esperamos. Claro, como estábamos en distintas puntas de la mesa, Mari Carmen, pues eso no lo pudimos compartir. Pero bueno, ya hablaremos.
Por mi parte también estuvimos hablando de educación. Si es que al final nos apasiona y no dejamos de hablar de educación constantemente a todas horas.
Vale, pues es lo que tiene este programa. Vamos a seguir de ello, pero vamos a prestar atención especialmente a aquellos temas que tienen relación con la FAPA Ginés de los Ríos. Yo, como recordatorio para quienes se perdieron el programa de la semana pasada, me gustaría empezar preguntándote por la campaña de presentación de propuestas que facilita, o sea, que en la para las que ha estado trabajando la FAPA Ginés de los Ríos, facilitando que las asociaciones, que las familias puedan integrarse en los consejos escolares con los deberes muy bien hechos. Entonces, ¿nos puedes hacer ese resumen de ese tema del que ya hablamos, pero que, por si acaso, que la gente sepa que hay un formulario y que tiene esto mucha importancia?
Sí, estamos en campaña de consejos escolares. Ya sabéis que se ha procedido a la renovación, ahora se están constituyendo. Los que no lo han hecho están a punto de hacerlo ya, si no lo han hecho, pues con los resultados de las elecciones que ha habido en los centros, la nueva composición ya renovada. y nuestro trabajo pues continúa, y es en cuanto a cómo trabajar en los centros educativos. Se han emitido 2 vídeos explicando cómo podemos trabajar. El primero fue dirigido a la asistencia, a comunicar nuestra disponibilidad para que el presidente o presidenta del Consejo Escolar lo tenga en cuenta, para que en esa convocatoria se facilite la asistencia de todos los consejeros y consejeras de ese Consejo Escolar de Centro. Luego hay otro vídeo que hemos lanzado ya, y en este se explica, se escenifica un momento en el cual compañeras de un AMPA pues quieren hacer una propuesta, pero no se sabe cómo hacer. Ahí en ese sentido es lo que decimos, no es estar en el consejo escolar y hacer acto de presencia y ya está, no. También se puede proponer y hay que hacerlo. Entonces, desde la federación lo que hacemos es facilitar una plantilla con los diferentes pasos a seguir para poder hacer propuestas en el consejo escolar del centro. Y es muy interesante porque después de analizar pues las necesidades, ¿no?, en el centro educativo, que las propuestas vengan de la Asociación de Madres y Padres del Alumnado es súper enriquecedor, porque siempre son más ojos, ¿no?, que están viendo el centro desde otro punto de vista. Y en este sentido, pues animamos a las familias a que vean estos vídeos que están colgados en el canal de YouTube de la FAPA Giner de los Ríos, para que se hagan una idea, y obviamente las AMPAs federadas tienen a su servicio pues todas las plantillas y la información necesaria, en este caso, para hacer las propuestas. Ahora también os adelanto que, como esta campaña continúa, ya estamos manos a la obra para elaborar el siguiente vídeo, que espero que os sea de utilidad y que os guste.
Bueno, pues sabemos que se estuvo reclutando durante ese encuentro del sábado, pues a las voces actorales y al voluntariado, ¿verdad? Bueno, pues no vamos a decir de qué va, pero la próxima semana estoy convencido que ya tendremos como regalo de Navidad ese vídeo y esa locución que rescataremos, por supuesto. Pues, Mari Carmen, vamos a otro tipo de asuntos en los que la FAPA ha estado, y uno tiene que ver con un acto sobre la memoria que ha tenido lugar en el Auditorio Nacional. Creo que andabas por ahí porque me ha llegado de ti bastante información sonora y gráfica.
Sí, estuvimos en un acto cuyo eslogan fue Memoria es Democracia, en el cual se realizó un recuerdo y homenaje a las víctimas. Un día de recuerdo para pues estas víctimas que fueron del resultado del golpe militar, la guerra y la dictadura. Se realizó en el Auditorio Nacional de Música. En un principio estaba previsto para octubre, pero la actualidad de la DANA al final hizo que se cancelaran muchos actos institucionales, y este era uno de ellos, y obviamente se canceló y se tuvo que posponer a la semana pasada, que fue cuando estaba de nuevo reconvocado. Se hizo ese recuerdo y homenaje a diferentes víctimas, alguna, por ejemplo, conoceréis, como pueda ser Miguel Hernández, poeta. ¿Os suena? Pues,
bueno,
fue una de las
sigue como delincuente, ¿no?, en los archivos judiciales.
Bueno, es algo que hay que mirar. Me parece a mí que la administración pues tiene que subsanar, ¿no?, este dolor que las familias llevan arrastrando tantísimos años. Miguel Hernández falleció, por cierto, bueno, lo dejaron morir de tuberculosis en una prisión en marzo de 1942. Uh-huh. Luego también María Zambrano, no sé si también os pueda sonar, yo entiendo que sí.
Que acabo de leer el bosque, el centro del bosque, ¿cómo es? Bueno, uno de los textos más hermosos del pensamiento español.
Sí, efectivamente. y bueno, y se homenajearon a bastantes personas, entre ellos, como os comento, Miguel Hernández, María Zambrano, Blas Infante Pérez de Vargas, María Egea Muñoz de Zafra, Alexandre Bóveda Iglesias, Pino Sosa Sosa. Fueron muchos homenajeados los que estuvieron. Y entre ellos sí me gustaría destacar, porque de ahí también nuestra asistencia, el homenaje que hicieron a la maestra Justa Freire, también, que tantas veces hemos hablado aquí en Radio FAPA con esta reivindicación de la restitución de la calle de la maestra. Y aquí, si me permite, sí me gustaría, os voy a leer lo que se estuvo comentando, porque mientras que leían un poco, son nada, unas líneas de su vida resumen, se iban proyectando sus imágenes y la imagen de Justa Freire estuvo ahí en el Auditorio Nacional. Y dice así: maestra y pedagoga, nació en Moraleja del Vino, Zamora, en 1896, en el seno de una familia campesina. Así se refería a ella Ana Llorente en los 59 años de su fallecimiento, la justa desterrada en ese exilio interior, desposeída de su título de maestra, expulsada de su escuela, depurada, encarcelada, vilipendiada. Es hoy restituida gracias al recuerdo, a la voz poética, desde este hoy en el que siguen importando las mismas cosas, las que llaman aldabonazos a la puerta de la memoria para exigir justicia. Al acabar la guerra fue condenada a 6 años de prisión. Finalmente estuvo encarcelada 2 años en la cárcel de mujeres de Las Ventas.
Pues todo un homenaje que estuvo además acompañado por un coro, ¿verdad? Y por un artista.
Sí, efectivamente, hubo un coro de alumnado y estuvo también en el cierre musical Miguel Ríos con José Nortes y Jorge Ruiz a la guitarra. Y bueno, estuvo cantando 2 piezas musicales. El coro, perdón, que se me había olvidado, del Liceo Francés de Madrid. Ese fue el que estuvo allí presente. La presentación del acto lo fue guiando Iñaki Gabilondo. Y bueno, luego hubo intervenciones también del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y también del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.
Te iba a decir eso, que me habías enviado una foto en la que aparece él ante el público y digo, no creo que estuviera cantando, pero...
No,
como
no fue a cantar.
Ríos. Vale.
Sí estuvo tarareando las canciones, porque alguna que cantó sí... Sí, bueno, la conocíamos y hubo gente que se sabía la letra y bueno, pues alguna parte sí que la cantaron.
¿Intentamos escuchar un poquito?
Vale.
¿Hay alguna subida, bajada así que, no sé, vamos
sí.
a intentarlo?
Bueno.
A ver. Estamos con...
Quédame ser diferente, que la miseria muerte no encuentre, así lo hizo sin haber hecho lo suficiente. Solo con el pido que justo no me sea.
Bueno, intervención en directo de Miguel Ríos, con el solo Le pido adiós, uno de esos temas emblemáticos para lo que es la reflexión, la toma de conciencia. ¿Le pidas a Dios o le pidas a tu conciencia?
Y además, acompañado también por el coro y por esta música en directo a la guitarra, que bueno, la verdad es que escuchar la música en directo pone los pelos de punta a cualquiera, y además en un lugar como es el Auditorio Nacional, con la acústica que tiene ese lugar, es impresionante.
Te agradecemos la grabación, pero para la radio.
Ya, es complicado, es complicado. Sí. Pero bueno, un pequeño extracto ya nos podemos quizá hacer una idea, ¿no?
Ese mismo sábado tuve la oportunidad, por no sé qué año ya, repetimos, de estar en el Parque Isabel Clara Eugenia, que se organizó pues una fiesta infantil de la cabalgata participativa de Hortaleza. Y estuve grabando aquello para editarlo y sacar un programa. No lo voy a hacer. El sonido ambiente no me lo permite, no me lo permite. Desgraciadamente, porque no podemos torturar a las y a los oyentes.
Ay, escucha, Juan, que se me había pasado, que también muy importante. Hubo un agradecimiento en nombre de las víctimas por parte de Lucía Izquierdo, que es la nuera de Miguel Hernández. Uh-huh. Y bueno, dedicó también unas palabras en el cual, bueno, a modo de resumen se puede ser, es decir, que obviamente todos agradecían el acto de recuerdo y homenaje para todas estas personas que estaban ahí, sus descendientes, estaban ahí, o familiares, y hubo un ambiente pues muy sensible, ¿no? Y bueno, se creó un ambiente muy muy bonito, ¿no? Y muy emocionante. Uh-huh.
Muy bien, pues en actos oficiales, en una memoria oficial, y bueno, vamos a darle la bienvenida a Miguel Ángel Navarro, nuestro paralímpico internacional y bueno, pues colaborador habitual de Radio Zapa, cuando los exámenes se lo permiten. Hola, Miguel, ¿cómo estás? A ver, un segundo, subimos el PC2.
A ver, Juan.
Hola, Juan.
Ay, 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 ay. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, la verdad es que sí, entre unas cosas y otras, ahora los exámenes de la universidad, pero bueno, me alegra poder estar aquí otra vez, otra semana.
Sí, yo poder escucharte, que no coincidimos últimamente, si no es por uno, es por otro.
Justo.
Pues hemos estado hablando en la primera parte de un acto por la memoria en el Auditorio de Madrid. Y vamos a cambiar ya de tema porque hoy tenemos la sección grabada de las terapeutas y son 21 minutos. O sea que no podremos pasarnos de menos 25, quizá. Sí. Pues, Mari Carmen, ¿vamos a algunas noticias de información general o interrogamos a Miguel sobre los deberes que le hemos puesto? ¿Te ha dado tiempo a investigarlo, Miguel?
Sí, sí, sí. Hay una importante noticia de la Comunidad de Madrid y la inclusión y la discapacidad.
Ah, Así que le damos paso primero a Miguel. Mari Carmen.
Hombre, claro. Eso tenemos que enterarnos cuál ha sido la investigación y los resultados.
Pues Miguel, cuéntanos, porque vi el encabezamiento de la noticia, pero decía muy poquito y no concretaba nada.
Bueno, al final concretar, lo que es la noticia como tal, en qué marcos o textos legales se especifican, no lo concreta, entienden que será una diversidad de normativas, pero al final el titular y la noticia principal es que la Comunidad de Madrid ha dado un importante paso hacia la inclusión, al menos en cuanto a marcos legales escritos y normativas, porque ha eliminado más de 120 términos peyorativos relacionados con la discapacidad en toda su normativa. Según informan desde al final la administración, la medida busca fomentar un lenguaje más inclusivo y respetuoso en todas las áreas de la gestión pública, de lo que se puede extraer que varios documentos han sido los modificados. Pero al final entre los cambios destaca la sustitución de expresiones pues que al final estaban obsoletas, que eran ofensivas y se han renovado por terminología pues más adecuada y acorde también con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya lo vimos también con la Constitución Española cuando se modificó el artículo 49 y ahora entiendo que la Comunidad de Madrid está dando el mismo paso en sus marcos, en sus textos normativos. Entonces, al final, desde el Ejecutivo Regional, pues señalan que este proceso no solo actualiza su marco legal, sino que al final también sensibiliza a la sociedad, que es lo que quieren, sobre la importancia del respeto en el lenguaje como una herramienta de integración. Entonces, ese sería el principal objetivo que les ha llevado a dar este cambio.
Fenomenal, pues esa es parte de la transformación social a partir de transformar el lenguaje. En el lenguaje inclusivo se está haciendo grandes cosas, pero hay muchos otros lenguajes, campos semánticos, diríamos, en los que hay que pulir mucho en la sociedad. Y uno de ellos es el que nos has traído, Miguel. Así que muchísimas gracias.
A vosotros.
Sí, muchas gracias, Miguel.
A
Bueno,
vosotros, sí.
pues vamos a ver otros asuntillos rápidos, porque tanto yo lo he leído como algo de Fapa Rivas, pero imagino que habéis estado influyendo prácticamente todas las federaciones y confederaciones, etcétera, por el asunto este de los trabajadores que iban a ser pues reubicados en sus puestos y el cambio que iba a haber en diciembre que iba a suponer la pérdida de muchos especialistas.
Sí, nosotros en cuanto tuvimos constancia de esta situación, que de esto hace ya pues varias semanas, por no decir, bueno, digamos varias semanas, ¿vale? Enseguida estuvimos hablando con la consejería pues para ver qué sucedía con esto, ¿no? De la estabilización de las plantillas docentes, porque estos son normativas estatales a las cuales las comunidades tienen que asumir y realizar, pero claro, cayó en un momento del curso ya iniciado bastante complejo para muchas situaciones y entre ellas pues hay cuestiones, ¿no? A resolver como pueda ser que cientos de docentes y especialistas tenían que dejar ahora a finales de año sus puestos y tenían que incorporarse otros profesionales y docentes. Pero claro, hablamos, imaginaros la etapa educativa de educación infantil, cuando ya han pasado el periodo de adaptación, pues ahora qué pasa, centros de educación especial, con ese referente tan importante docente que ahora resulta que hay que, o especialista, que hay que cambiarlo. Luego el tiempo, que ese trance, ese cambio, que cómo se iba a realizar y en cuánto tiempo, si inmediato, si no, total, que había muchísimas cuestiones que resolver y bueno, pues fuimos dirigiendo, según también, obviamente fueron llegando inquietudes de las de madres y padres del alumnado y todo se fue trasladando a la Consejería de Educación para ver de qué manera, bueno, ahí estuvimos trabajando y mediando y nada, pues la semana pasada ya visteis que se hizo un anuncio en el cual se paralizaban
Hasta
estos
junio, ¿no?
procesos. Pues
Hasta junio, porque son procesos que hay que realizar, pero claro, a mitad de o tras el primer trimestre dejas el curso cojo.
claro, de todas formas tenemos dentro de poco, y esto lo tenéis en exclusiva en Radio FAPA, vamos a reunirnos con el consejero de Educación. Entonces, este es uno de los temas que abordaremos un poco para después de la petición y el trabajo previo a este anuncio que ha hecho la Consejería de Educación, pues para ver, ¿no? Como más detalles, cómo se realizará entonces, en qué términos, teniendo en cuenta que esto es un tema que es laboral, docente, corresponde al sindicato docente, pero obviamente la repercusión es directa al alumnado, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, en la parte que nos toca, seguiremos trabajando con la Consejería de Educación para que al final no vaya en detrimento de niños, niñas y jóvenes.
Y luego, Mari Carmen, también queríamos preguntarte porque nos ha llegado que en la revista de participación, pues ha habido algo relacionado con los copagos. Entonces, queríamos atender también esta noticia. ¿Qué está ocurriendo?
Bueno, es un hecho que hemos denunciado a lo largo de los años en la federación, del cual se han hecho campañas en su momento en Madrid. Luego también ha habido compañeros de otras comunidades, de otras zonas de España que también lo han llevado. No hace mucho, por ejemplo, los compañeros de Fampa Galdós en Canarias también estuvieron con una campaña de copago en pública. Y vimos que era necesario otra vez volver a recordar, porque al final hay temas que se van normalizando, como este, por ejemplo, y que no son normales, porque volvemos a recordar el artículo 27 de la Constitución española, en la cual se dice claramente que las etapas educativas obligatorias deben ser gratuitas y obligatorias. Y bueno, y gratuito al final, pues tampoco, porque nos encontramos con diferentes copagos en centros educativos. Esta revista, que se ha publicado a finales de noviembre, lo que pasa es que no hemos coincidido en radio para poder explicaros bien, pues hay diferentes artículos en los cuales pues podemos leer, por ejemplo, el copago en la escuela pública. Y este artículo está redactado por Sergio Jesús de la Fe, compañero de Canarias, como os he comentado. Luego también el copago en las escuelas, una barrera silenciosa para la igualdad educativa en Andalucía. Aquí es Belén Navarro Montalbán, la presidenta de Fampa Jaén, la que escribe este artículo, también muy interesante. Y luego tenemos otro que es el copago de las familias en la educación sostenida con fondos públicos, es decir, los centros privados concertados, y escrito por SICAE. Es una revista monográfica bastante, bastante interesante, un poco volviendo a recordar estas situaciones que normalizamos y que debemos ser conscientes que no lo es. Y es algo que hay que la administración, bueno, las diferentes administraciones en todos los niveles, pues deben resolver.
Bueno, pues vamos a... La revista ya está accesible para descargar, ¿no? Y...
Sí, la tenéis disponible en la página web de la Fapa Giner de los Ríos, www.fapaginerdelosrios.org. En el apartado de publicaciones podéis ver todas las revistas que desde la Federación vamos publicando, y ahí está esta última, que es la número 77 de copago en los centros educativos, y a la cual os animo a hacer difusión y a leer, porque de verdad hay cosas muy interesantes pues que a lo mejor al leer la revista decimos, uy, pero si esto está pasando en mi centro y esto no debería ser así, pues no debería ser así. ¿Vale? Entonces, cuando empieza curso, por ejemplo, ese habitual, pongamos a... suelen enviarse unos listados de material, por ejemplo, para, por ejemplo, tengo una hija o hijo en segundo de primaria, que es una etapa educativa obligatoria, y de repente nos vienen esos famosos y temidos listados de material de inicio de curso. Bueno, pues si las familias tienen que pagar, eso quiere decir que entonces no es gratuito. Ese tipo de cosas que es para el funcionamiento en el centro educativo, para poder aprender en este horario en centro educativo, o cuando hay alguna actividad complementaria dentro de horario lectivo, como pueda ser una salida a un museo, que también hay que pagarlo. Entonces, bueno, pues eso tampoco lo hemos normalizado. Todo eso debería estar dentro de la gratuidad de estas enseñanzas educativas obligatorias. Esos son dos ejemplos.
Muy bien. Tenemos ya 4 minutos solo. Había una guía de la que nos sobre medio ambiente, de la que nos querías también comentar su publicación. Creo que es del Ministerio de Transición Ecológica. ¿Puede ser? Sí.
Sí, es del Centro Nacional de Educación Ambiental, del CENEAM, es como se conoce por los acrónimos. Entonces, es una guía curiosa, digamos que es curiosa, para ver sobre preguntas y respuestas sobre el cambio climático. y bueno, viene titulada es el volumen segundo y viene con un subtítulo que es La cuñadopedia. La verdad es que es bastante clarificante, ¿no?
Cuñadopedia.
Sí, cuñadopedia.
Ya
porque,
sé
bueno,
por dónde va, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Puedes intuir. Para estas cenas de Navidad, de Nochevieja, en el cual, sí, en el cual siempre puede haber alguna pregunta negacionista del cambio climático, pues bueno, pues en esta guía hay unas explicaciones sencillas y fáciles de recordar, además junto a apoyos visuales que están muy interesantes para, pues para tener esas respuestas, ¿no? Porque normalmente se suele utilizar un lenguaje muy técnico y bueno, pues ahí pues hay veces que se puedan plantear, te puedas plantear algunas cosas y no queden resueltas del todo, ¿no? Con un lenguaje así más técnico. En este sentido, pues tiene un lenguaje sencillo. Y bueno, pues lo que hace es ilustrar, ¿no? Sobre qué está pasando con el clima y cómo hacer frente a los bulos que, uh-huh, que se están lanzando contra el cambio climático. Entonces, uh-huh, bueno, viene con unas pequeñas indicaciones de cómo poder utilizar la guía y luego ya pues viene la guía en sí. Y bueno, yo os animo a que le echéis un vistacillo y valoréis, ¿no? A mí me resulta muy útil, ¿no? Porque a veces hay muchos denominados expertos en muchas cosas, pero son expertillos o expertillas. Realmente no son científicos en la materia y no tienen mucha noción de lo que están diciendo, más que lo que han estado escuchando en un lado o en otro, o con conjeturas, y eso no puede ser.
Desde luego. Mari Carmen, pues muchísimas gracias por las recomendaciones, por el trabajo. Y mira, vamos a robar un minuto más, no llega un minuto, para despedirnos y escuchar un tema musical de 2022, de Save the Children, por el Día del Migrante. Esto se hizo en Colombia y no quería dejar la ocasión de que esta semana, el día 18, se celebra ese Día de Naciones Unidas de los Migrantes, porque es una realidad que también está llena de tabúes y tenemos que defender a las personas y a los derechos humanos de las personas. Mari Carmen, un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Buena semana educativa a los dos. Un abrazo muy grande.
Miguel, un abrazo, también, Mari Carmen. Buena semana educativa.
Miguel, también para ti, porque las terapeutas ocupacionales han hecho su sección y nos la acaban de enviar, así que vamos a escucharlas. A todas y a todos, seguimos aquí en Radio FAPA, somos escuela. Y este es el tema que os queríamos compartir de...
Hoy me voy de aquí, las cosas han cambiado. Hoy dejo todo a un lado. Busco mi futuro, la oportunidad que en mi país me negaron. No quiero sufrir, bríndeme un techo. Pa' mi familia, protejan mis derechos. No quiero violencia ni discriminación. Hoy dejamos todo, esta es migración. Me voy. Pa' mis padres, me voy buscando la seguridad, me voy buscando un mejor futuro, y con tu apoyo lo vamos a lograr.
Y así la vez sin alas por todos. Querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Estamos aquí en la Terapia Ocupacional Responde con Sandra. que hoy nos va a hablar un poquito, bueno, nos va a contar un poquito de su currículum, de las cosas que ha ido haciendo, y vamos a hablar de algunas cosas que parecen muy interesantes, como por ejemplo, por qué es tan importante el juego en el desarrollo de los niños, o cuáles son los beneficios del juego que puede ofrecer a los niños. Así que nada, Sandra estudió en Zaragoza, ¿no?
Sí.
Muy bien. Y cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahora?
Pues actualmente trabajo en atención temprana en un centro concentrado de la Comunidad de Madrid. A la vez soy docente del máster de atención temprana de la UNIR, y a la vez también estoy estudiando, bueno, acabando la tesis doctoral del doctorado de salud, discapacidad, dependencia y bienestar en la Universidad de Salamanca, y también estoy estudiando el grado de psicología en mis momentos libres.
Vale, muy bien, pues muchísimas gracias por hacernos un hueco, porque vamos, veo que estás a tope y estás liadísima, y creo que nos puedes resolver muchas dudas y nos puedes contar cosas muy interesantes. Bueno, cuéntanos un poquito los talleres que haces o en qué consiste un poco tu día a día con los niños.
Mi día a día es atender a peques con diversidad funcional, pues atendemos un poco desde autismo, atendemos también síndrome de Down, atendemos mutaciones genéticas que, bueno, conllevan pues crisis epiléptica, bueno, tenemos un perfil bastante, bastante amplio, entonces trabajamos con el juego. O sea, toda la intervención es base de juego y lúdica, y luego lo que estamos pretendiendo es que las familias puedan extrapolar ese tratamiento de una hora, que es en un entorno pues controlado, al entorno natural. Incluso también contactamos con los coles pues para dar ese tipo de recomendaciones de intervención lúdica, y bueno, luego también para que los peques tengan pues ese equilibrio ocupacional de, vale, están yendo a intervención, están yendo al cole, pero luego en casa puedan jugar.
Claro, porque, o sea, es muy importante la intervención en sala, y es muy importante conocer el perfil del niño, pero también es súper importante que luego los padres conozcan todas estas cosas para que puedan hacerlas ellos en su casa y en su día a día, ¿no?
Sí, para generalizarlo, porque al fin y al cabo es un entorno muy controlado, pero por ejemplo, si estoy trabajando alimentación, yo no puedo trabajar en sala con ciertos materiales, pero luego lo que quiero es que en casa o en el cole se extrapole lo que se ha adquirido en la terapia.
Uh-huh. Que es ahí lo interesante y lo más importante en realidad de nuestro trabajo como terapeutas ocupacionales, que luego todo esto sea extrapolable a la vida diaria de una persona. Muy bien, pues te quería preguntar, lo primero, ¿por qué es tan importante el juego en el desarrollo de los niños, especialmente en los niños que tienen discapacidad?
Bueno, concretando que he abordado pues eso, las personas con discapacidad, porque trabajo con ellos, es importante para cualquier niño. Entonces, bueno, al fin y al cabo es su ocupación principal, igual que pues en la persona adulta es trabajar, es también el ocio, pues los niños tienen que jugar. Entonces, muchos papás piensan que el juego no aporta nada más que diversión, placer al niño, y es como no. A su desarrollo lo está acompañando de una forma increíble. O sea, un mismo juego a un peque pues puede ayudarlo al desarrollo del área motora, el desarrollo social, emocional, cognitivo, perceptivo. Entonces, bueno, creo que es bastante importante que jueguen, que están en la edad de jugar, y ya tendrán tiempo pues en un futuro a desarrollar otras ocupaciones, pero por el momento que se centren en ese juego.
Sí, ¿no? Al final los niños, como su forma de interactuar con el mundo y su forma de desarrollarse y su forma de socializar y su forma de estar en el mundo, en realidad es jugando, ¿no?
Sí, es como entonces, una fuente de conexión, eso es.
Eso es. Vale, y entonces, ¿cuáles son los beneficios del juego?
Pues siempre yo le digo a los papás lo mismo, que a veces el mismo juego que ellos ven, pues que por ejemplo hemos trabajado en sala un aspecto motor, pues ellos ya se enteran como que solo se trabaja el aspecto motor, y es como no. Hay muchos juegos que abordan pues la esfera integral del niño, otras áreas de desarrollo, pero bueno, por ejemplo a nivel motor podemos ganar en motricidad fina, nos puede ayudar a la marcha autónoma, a la sedestación, a los alcances, luego a nivel cognitivo, permanencia de objeto, reconocimiento del propio objeto, luego a nivel lenguaje denominarlo. Entonces no hay como un objetivo concreto que desarrolle, sino que depende del juego o incluso el mismo juego adaptándolo y cambiándolo puede favorecer pues diferentes áreas. Y a nivel social y emocional, pues como tú bien has dicho, en el cole le va a permitir integrarse con otros niños, participar, desarrollar esas normas sociales, y a nivel emocional pues poder aprender a cómo autogestionarse de, pues bueno, he perdido este juego, pero tengo al adulto que me está guiando para poder gestionarlo de la mejor forma posible y pues poder participar en la sociedad pues de una forma adaptativa.
Uh-huh. Y cuando ya aprendemos a participar en la sociedad de una forma adaptativa a través del juego, luego es muy fácil que cuando vayamos creciendo, ¿no?, todo esto se extrapole o se
continúe. Sí.
Eso
y
es.
Se acabe de perfeccionar, lo que yo digo siempre, damos aquí los peques las bases y luego, bueno, dentro de cuando sean más mayores, pues la gestión emocional que quizás han enseñado de pequeños, uh-huh. pues luego tú la vayas modificando.
Si tú a través del juego, por ejemplo, aprendes a frustrarte cuando de repente estés en, pues eso, que tengas tus exámenes o tus cosas, ¿no? O pues cosas de vida adulta, pues será mucho más fácil aprender a frustrarse, ¿no? O
tienes tolerar esa gestión, eso es.
Eso es. Muy bien. ¿Y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los niños con discapacidad, por ejemplo, que puedes destacar tú más a la hora de participar? Hablamos de niños con discapacidad porque al final es donde tú estás trabajando día a día, pero bueno, que al final los niños son niños, tengan discapacidad o no tengan discapacidad, y vale un poco para todos, ¿no?
Pues actualmente he hecho un estudio de encuestas en el centro donde trabajo, en el que precisamente quería ver qué estaba ocurriendo. Entonces, bueno, se está viendo que una de las barreras ya es la conciliación familiar. Es muy complicado, pues eso, conciliar un peque con vida laboral de los papás. Entonces, bueno, muchas veces te cuentan que pues cuando llegan del cole van directamente a casa y el papá se pone a trabajar. Y sí que se está viendo la solución, entre comillas, que están poniendo los papás de pantallas. Uh-huh. Entonces, bueno, las pantallas no son un juego.
No.
Las contraindicaciones que tienen a nivel de infancia son horribles. Entonces, una de las limitaciones que está viendo es esa. Luego también las familias han comentado que otra barrera que encuentran es acudir al parque con un niño con diversidad funcional y encontrarse barreras sociales.
Uh-huh.
Pues familias que ven al peque, ven su conducta o ven aspectos llamativos que limitan a su otro hijo para que pueda acercarse a este niño. O lo mismo ocurre con salidas de ocio a cines, centros comerciales, o incluso en Navidad pues hemos escuchado la demanda de quiero llevar a mi hijo a ver las luces, pero sé que no es lo más apropiado y tenemos que buscar pues como a cierta adaptación. Entonces, bueno, se está trabajando mucho en ello, sobre todo con los papás a nivel psicológico, de tenemos que ir al parque, tú tienes que expresar pues eso, que tu hijo tiene una patología concreta y que tu hijo tiene el mismo derecho de ir al parque, y que, bueno, tenemos que trabajarlo. O sea, por eso es tan importante que los terapeutas vayamos al entorno natural, pues primero a concienciar al resto de la sociedad de pues bueno, estas conductas de este peque se están trabajando, pero también pues eso, concienciar a los papás de tu hijo tiene derecho a participar, tiene que ir al parque en igualdad de condiciones que el resto de los niños, y ya por supuesto adaptar los parques, que pues según qué patologías motoras pues no...
No están nada adaptados.
No son los más adecuados.
No, pero es que no solamente es eso, sino lo que tú decías, ¿no? Que a nivel social sí que hay una barrera enorme, porque siempre cuando hablamos de adaptabilidad, de inclusión, de bueno, pues participación social, hablamos, o sea, sobre todo creo que lo que se nos viene a la cabeza son las barreras arquitectónicas siempre, y sí que es verdad que hay muchísimas barreras, hay muchísimas, 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 pero es que las barreras sociales son infinitas, ¿no? O sea, lo que tú decías, que una persona a lo mejor no puede ir al centro a ver las luces porque no haya ningún tipo de conciencia de que existen pues diversidades en el mundo, y que a lo mejor hay cosas que es mejor que no hagas por, ¿no? Porque a lo mejor puedes limitar el disfrute de esa familia que tiene todo el derecho del mundo a estar ahí. Entonces pues es muy importante lo que, pues eso, dar voz a todas estas realidades para que todo el mundo las conozca.
Sí que es verdad que bueno, ahora hemos avanzado bastante porque ya se está viendo en muchas ferias, sí, en muchos centros comerciales, pues bueno, horario con,
sí,
ciertas restricciones sensoriales para que puedan acudir los peques con TEA. Entonces, bueno, por lo menos vamos mejorando, pero bueno,
sí,
falta todavía mucho camino.
Falta un montón, pero bueno, en ello estamos, para eso estamos aquí también. Dale, a nivel de, me he quedado un poco así pensando, a nivel de conciliación familiar y todas esas cosas, ¿nos puedes contar un poquito a lo mejor como tips o, bueno, cosas que hagas tú en tu trabajo día a día que abarquen o que ayuden a la conciliación familiar? Porque creo que también es otro de los factores más complicados, sobre todo si tú por la mañana tienes que llevar a tu peque al cole y luego por la tarde lo tienes que llevar a terapia, ¿no? Es como un poco, bueno, pues muchas cosas, ¿no?
Sí, complicado. A ver, sí, yo lo que estamos notando mucho es que generalmente las familias demandan horarios de tarde de intervención por eso mismo, porque bueno, dejan al peque en el cole mientras los papás trabajan y luego cuando los recogen les es más fácil.
Uh-huh.
Luego también tenemos que tener en cuenta que no existe solamente la familia habitual que estamos acostumbrados a conocer.
Uh-huh.
A veces es mamá, a veces es un solo papá, a veces son dos papás. Entonces, claro, en las familias monoparentales esto se hace muchísimo más complicado. Entonces, desde el centro pues les ofrecen muchos recursos de respiro terapéutico, uh-huh, o siempre pues eso, que tengan esa red de apoyo, pues de que puedan contar con la familia, pues de vale, tenemos que ir a trabajar, pero el peque después tiene que ir al parque o tiene que poder quedarse en la extraescolar o tiene que poder venir a terapia. Entonces hace hincapié en ese equilibrio también para los adultos de, vale, tienes que trabajar porque es tu obligación, sí, y tienes que, lo necesitas para sacar al peque adelante, pero también tienes que tener también tiempo para ti, o sea, para el peque, para compartir momentos con el peque, pero también hacemos mucho hincapié en ellos mismos. O sea, uh-huh, si el cuidador no está bien, uh-huh, el peque no va a estar bien. Y claro, estamos hablando de niños que tienen una diversidad funcional, o sea, papás que están afrontando pues ese diagnóstico y que necesitan ese tiempo de respiro para ellos mismos, porque son peques que, bueno, generalmente conllevan pues no mayor esfuerzo, pero sí mayor dedicación e implicación para ese cuidado del niño.
Sí.
Entonces, bueno, se intenta mediar en la medida de lo posible, pues adaptándonos un poquito a esos horarios o recomendando que muchas familias actualmente teletrabajan, que eso
ayuda,
ayuda bastante.
Sí.
Entonces, es verdad que lo que se recomienda a esos papás es que, pues entendemos que el papá tiene que trabajar y que el niño pues no puede estar metiéndose por la cámara y esas cosas, pero que, pues eso, cambien ese juego a, pues, a un puzzle, a un rompecabezas, a una cocinita, uh-huh, antes que dejarles una tele o un móvil que encima lo hacen sin supervisión.
Sí. Además, de momento no se sabe las consecuencias de las pantallas excesivas, ¿no? Pero bueno,
va saliendo, sí, algún estudio, se van sabiendo. Pero bueno, sí, a largo plazo veremos los efectos, los, sí, efectos que tienen. O sea, a corto plazo, sí, pero ya se ven cositas, sí, pero son temas, o sea, lo que llamo yo mini adicciones infantiles. Uh-huh. De que llega el peque, pues eso, con el móvil a terapia y quitárselo es un mundo. Entonces, como es que el niño tiene esa dependencia, esa tecnología, uh-huh, que tú le has dado. Nunca, o sea, intentamos no culpabilizar a los papás de hacerles cambiar la conducta, de bueno, no pasa nada, entendemos que a veces pues tienes que recurrir a este tipo de
estrategias,
mm, pero que seas consciente de todo lo que conlleva y de que tenemos que ir poco a poco retirándolas.
Y lo mismo que hablamos, que hablábamos antes de a nivel de frustración, si aprendemos a tolerar la frustración, no sé qué, y todas esas cosas desde la infancia y con el juego, también puede ser al revés. Si tú desde la infancia estás aprendiendo o te estás haciendo, estás generando una adicción o una dependencia hacia unas pantallas, cuando tú vayas creciendo, eso va a ir aumentando siempre, ¿no?
Van a existir. Sí que es verdad que, bueno, también hay muchos estudios de tema de pantallas en los coles, que lo están, uh-huh, utilizando mucho ahora a nivel didáctico, y en muchos centros ya están viendo que igual, o sea, es una metodología buena que hay que aprovechar, uh-huh, porque es verdad que motiva más a los niños, pero que hay que tener cierto cuidado por, uh-huh, por eso mismo, porque no pueden estar 24 horas conectados a una pantalla.
Sí. Entonces, bueno, también recapitulando un poquito, el trabajo de los terapeutas ocupacionales en pediatría, en infancia, también veo mucho que es a través de, o sea, hacéis como una intervención multifamiliar un poquito, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, atención temprana, el paradigma que está actualmente es el modelo centrado en la familia y en el entorno natural, así, uh-huh, que es verdad que, bueno, la teoría es muy bonita,
yeah,
pero luego en la práctica, pues, no existe quizás la posibilidad, de tanto ni recursos personales ni materiales, de poder, pues eso, ir a ese entorno natural a hacer la intervención, incluso las valoraciones. O sea, yo tengo valoraciones de algún peque que digo, es que probablemente esto, si lo valoro en casa, va a dar totalmente unos resultados distintos con, uh-huh, su entorno natural, entorno, con sus, uh-huh, materiales, con su familia y
con sus estrategias también.
Eso es, que tiene cualquier estrategia, me parece, o sea, siempre eso digo a las familias, de que, bueno, tienen que ser adaptativas. Pero bueno, el término adaptativo es como, vale, dentro de la sociedad que hemos creado, pero bueno, hay cositas que yo siempre a las familias digo, a mí me parece bien, ¿no? O sea, aunque no sea socialmente visto estupendamente, pero, uh-huh, a tu hijo le está permitiendo participar, así que adelante. Uh-huh. Pero sí, la familia es que es el cuidador principal, o sea, los, sí, niños, yo trabajo de 0 a 6, entonces a mi niño de 2 años hay cosas que no se las puedo explicar, entonces se las explico a los papás para que ellos puedan gestionarlo desde casa.
Y seguro que a los padres, que tú les des esa explicación, les ayuda muchísimo, porque al final el conocer, ¿no?, y el tener estrategias y tener a lo mejor un profesional que te respalda y que te ayuda y que te da una seguridad que tú no tendrías de ninguna otra forma, porque tú no tienes esos conocimientos, por así decirlo. Entonces creo que es súper importante la red de apoyo que hacéis vosotros también desde el centro, desde la propia clínica y con las intervenciones.
Actualmente lo que sí que nos demandan mucho y no sabemos qué contestar es el pronóstico de su hijo.
Uh-huh.
Porque claro, ellos reciben un diagnóstico de repente,
sí,
y un diagnóstico que generalmente se lo dan en 5 minutos, 10 minutos, y luego pues eso, ellos te verbalizan que no han tenido ningún soporte para asumir ese diagnóstico y que son ellos los que han tenido que buscar en internet qué significa la patología, qué conlleva la patología. Pero es lo que decimos siempre, es mejor que consultéis con un especialista, sí, que consultéis en internet, porque ahora se están viendo muchos estudios no avalados científicamente que ven los padres en internet y que pues conllevan unas falsas expectativas. Y esto pasa mucho con los juegos, pues lo que compramos por internet, pues ahora se está llevando mucho a comprar en Saint, en AliExpress, que yo les digo que me parece fantástico porque bueno, todas las familias no se pueden permitir comprar un juguete de 20 euros y que en Saint pues por 20 euros tienen 6 juguetes. Pero que pues lean bien las indicaciones, valoren ellos, o sea, hagan como un análisis del juego.
O que incluso os pregunten a vosotras, tengo pensado comprar este juego, ¿qué te parece? ¿Tú qué piensas? Mirar un poquito a lo mejor entre
sí,
los
hace,
dos.
Hace poquito se hizo eso, un taller específicamente de pues, juguetes de Navidad, porque el WhatsApp estaba lleno de papás de, oye, a ver qué juguetes podemos comprarle a mi hijo. Y fue como, bueno, vamos a hacer un taller explicando cómo puede analizar el juego para que lo quieren, siempre que sea seguro, siempre hay juguetes que van a requerir vigilancia. Y bueno, la verdad es que quedaron bastante, bastante contentos y dijeron pues eso, que lo agradecían, incluso para cumpleaños, pues que iban a seguir preguntando.
¿Qué recomendaciones harías para espacios inclusivos? También hablando un poco de lo de los juguetes de Navidad, o sea, al final sé que tampoco te puedo preguntar porque los casos son súper específicos, las recomendaciones son súper específicas, pero bueno, a lo mejor algo que puedas decir como...
Pues un parque inclusivo yo considero, pues eso, aparte de las barreras físicas que hay que eliminarlas, pues que cualquier niño con silla de ruedas pueda entrar al arenero y luego hacer una transferencia y bajar a la arena... también considero muy importante que sean espacios estructurados, con pictogramas, con imágenes que bueno, ayuden un poco a estructurar ese entorno y pues permitir eso a múltiples niños pues, poder participar. Luego, por supuesto, los veo como un poco seguros, o sea, es verdad que el niño se tiene que caer, a nivel motor va a aprender cayéndose, va a aprender también pues, a pedir esa ayuda, pero bueno, hay parques que ponen como redes de escalada muy altas. Sí. Y es como, bueno, el suelo está lleno
de tierra, de piedras,
pues con algún tipo de acolchado para que no se puedan hacer daño. Porque es verdad que muchas demandas de las familias es eso, de no llevo tampoco a mi hijo al cole porque tengo miedo a que, o sea, al parque porque tengo miedo a que se caiga. Y es como, yo entiendo que tengas miedo a que se caiga, tiene que aprender a caer en primer lugar, pero claro, entiendo que no es lo mismo para el papá, pues ver cierto acolchamiento que, bueno, se cae, se puede hacer daño, pero... no se puede hacer un daño grave que ver un parque, que ve el rocódromo, que sabe que su hijo va a salir hasta arriba y que diga, ahora cómo bajo al niño de ahí o qué pasa si se cae. Entonces eso, un poco más de seguridad, anticipación de los entornos y pues eso, fundamental esa concienciación de toda la sociedad de tu hijo tiene el mismo derecho que otro peque con cualquier patología.
Por ejemplo, a nivel de pictogramas y todo eso, a mí sí que es verdad que me parece un... como una adaptación del entorno bastante sencilla, porque los pictogramas son universales, hay muchísimas personas que los utilizan, que los puedes encontrar, ¿no? Y creo que sería una adaptación del entorno que a lo mejor no tendría un coste tan elevado y que, bueno, facilitaría como muchísimas cosas en realidad.
Sí, totalmente. Sí. Es que además las familias incluso que empiezan a utilizar este sistema de comunicación, ellos mismos te lo dicen, dice, jolines, es que como algo tan sencillo que he podido hacer yo en casa, que es imprimir un pictograma, o incluso ni siquiera hace falta imprimirlo, si te pones así un poco exquisito, pues algún tipo de panel que puedas ir cambiando digital, por si tienes que cambiar, si quieres poner incluso el día, no sé, o sea, hay muchas posibilidades, pero es que los papás lo dicen, dicen, es que no entiendo cómo esto que me ha costado a mí un minuto o que tú me has aportado
que sea
un segundo,
tan desconocido
de poner pues eso incluso en supermercados o sea en el día a día
y al final si todos aprendemos un poquito lo que es cada pictograma como si fuesen pues señales de pues como
día
si aprendemos eso es como aprendemos las señales del día a día pues al final también utilizar un poco ese recurso que existe que está y que es universal, o sea que no hay lugar a pérdida y le facilitaría la vida a muchísimas personas.
Nosotros para el juego sí que también lo recomiendo a los papás ese uso de pictogramas para la toma de decisiones, porque claro, tenemos muchos peques pues, que no pueden señalar, no hay comunicación, entonces que él pueda tomar, ser partícipe y decir, es que yo estoy decidiendo jugar a este juego. Entonces a los papás siempre se les da como la pauta de hacer fotos del objeto real, de los juguetes, y niños que tenemos pues, que no son capaces de hacer esa petición y que se frustran porque hay una estancia llena de juguetes, te empiezan a señalar,
pero no
hay mil juguetes, no sabes lo que te está pidiendo, pues que ellos puedan utilizarlo también dentro de ese juego, incluso dentro del juego simbólico también les decimos que es un buen apoyo. Entonces, bueno, es verdad que los papás que lo han puesto en práctica como que luego lo han agradecido. De decir, sí, claro, mi hijo se ponía delante de la estantería a gritar, o se frustraba porque cogía los juguetes de abajo, los tiraba a todos y luego quería más. Y con esta pequeña ayuda me ha conseguido pedir pues la Barbie o el juego que él quería.
Sin frustrarse tampoco, porque ha conseguido comunicarse, tú le has entendido, no habéis tenido como esa situación de conflicto que a veces es dolorosa y bastante, o sea, y muy desagradable, sobre todo para el niño, ¿no? Esa frustración de no poder comunicarte.
Y también, que luego le va a impedir ese juego, o sea, sí, y también el no poder elegir, pues vale, sí, yo te doy un juguete, vale, papá, es que ese no es el que quiero, yo quiero otro.
Eso
y
es.
No me estás entendiendo, entonces ahora no quiero este, pues como es una situación desagradable y lo estoy pasando mal, pues ya no juego, abandono y estoy un rato, pues eso, pasándolo
mal. Y al final es una barrera o muchas barreras que se han solucionado con una cosa tan sencilla como un pictograma o una foto del juguete, que pues la gente no lo conoce, pero es maravilloso. Incluso ir al médico o...
que ese es otro tema, tema dentistas, tema médico.
Eso es. Pero bueno, yo creo que por hoy lo vamos a dejar, que muchísimas gracias.
Nada, a vosotros por invitarme.
Sí. Muchas gracias, ha sido muy interesante y nada, estamos abiertos a todas las preguntas que nos puedan hacer los AMPAs de los coles.
Genial.
Y así helada, sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba.
Bueno, hemos llegado al final de este espacio Radio FAPA Somos Escuela, un espacio que está abierto para todos los temas relacionados con la educación. Si queréis contactar con nosotras, con nosotros, estamos, lo más fácil es o bien a radio@fapagenerdelosrios o si no un WhatsApp, por ejemplo, al 610-56-3306. Ahí podéis preguntar a nuestras terapeutas ocupacionales o nuestros, también existen chicos, aunque mayoritariamente son especialistas ellas. Y bueno, nos queda un programa que va a ser ya un espacio para la Navidad y me gustaría pediros un favor, que nos enviarais un tipo de canción que os gustaría escuchar. Y si acaso, mejor con una dedicatoria. ¿Y por qué, no? Así que con la Navidad nos llega esa blandura y nos gustaría escuchar vuestra voz. Nada más, que tengáis una semana educativa muy buena, termine, te disfrute de fiestas y que, por tanto, pues nos veamos simplemente para la festividad y nada más. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.